Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te saludamos en nuestro espacio mediodía habitual, pero desde Feria Valencia. Estamos en el corazón del certamen más vibrante que en estos días une innovación, medio ambiente y también talento joven. Estamos en la Feria EFIACUA 2025, como decía, en Feria Valencia, y aquí mismo en la ciudad donde el agua, la resiliencia y el cambio climático se están dando la mano y cita para marcar el futuro. En esta edición, bajo el lema La resiliencia del agua ante el cambio climático, EFIACUA no solamente reúne a empresas, administraciones y técnicos del sector, sino que también apuesta decididamente por el talento joven. Por ejemplo, aquí se está llevando a cabo un hackathon que ha multiplicado la participación joven. 225 estudiantes de formación profesional, universidad, máster y doctorado que se han sumado en esta edición y además triplicando, ni más ni menos que la asistencia del año anterior. Así que vamos a compartir con ellos, contigo, estos momentos clave, con una conversación primero con el responsable de esta feria, también un grupo de jóvenes que nos van a contar con esa energía que les caracteriza, sus ideas, sus retos, sus proyectos, porque aquí en Valencia la innovación no espera, sino que con talento joven se pisa el acelerador.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quédate conmigo porque en esta edición de Mediodía vamos a sumergirnos en el mundo del agua. Tenía que hacer esta broma. Con tecnología, con juventud y con emprendimiento. Sobre todo con la esperanza hacia un futuro más sostenible. Tengo aquí a mi lado a Vicente Fajardo, que es director general de Global Omnium y también presidente de EFIACUA. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien.
Al gracias. Programa y agradecido porque nos hayas recibido en esta feria. Bueno, que tiene aquí un montón de stands. Diferentes empresas e instituciones se suman a esta edición. Y además, como es lógico y es normal, también con un ojo puesto al padecimiento, ¿no?, que todos tenemos en la memoria de hace un año con esa terrible dana y esas inundaciones, y un lema que me encanta: hicimos lo imprescindible y ahora haremos lo necesario. Cuéntame, ¿cómo va a ser esa presencia, lógicamente, de ese problema y cómo habéis intentado dar la vuelta, ¿no?, pues para aprender, ¿no?, de esos errores y gestionar, como siempre, el agua como un bien que es inigualable y valiosísimo?
Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, porque uno de los principales objetivos que tenemos en EFIACUA, el Comité Ejecutivo, es dar a conocer a los ciudadanos el trabajo que hacemos todos los días, todos los responsables, que en el ciclo integral del agua. Generalmente abrimos un grifo y sale agua y se va de tu casa y llega a los ríos depurada, ¿no? Sí. Y parece magia, pero no es magia. Realmente hay un montón de profesionales e infraestructuras que trabajamos 24 horas, 365 días. Evidentemente la dana, el COVID y el apagón
y lo que venga, ¿no?,
y lo que venga, pues nos afecta mucho, y tenemos planes de contingencia, pero hay que adaptarlos todos. Evidentemente la dana afectó a todas las fases del ciclo integral del agua: al abastecimiento, a la captación, a la distribución, al agua en tu casa, al alcantarillado, a la depuración, a todo. Y fuimos capaces de coordinar a nivel provincial y pidiendo ayuda a toda España, que vinieron más de 14.000 personas externas a trabajar acumulada en todo este tiempo. Fuimos capaces, a lo que llamamos nosotros el ejército del agua, ¿vale?, que entre todos nosotros fuimos capaces de restablecer este servicio básico y bueno, que tenemos todos tan normalizado como abrir un grifo y que salga el agua, ¿no? Fue un trabajo muy intenso y gente que vino súper desinteresada, muy profesional, y permitió que el ciudadano, que tenía muchos problemas en ese momento, el agua que te llegase a tu casa y que se fuese no fuese un problema. Evidentemente lo pasamos muy mal, sobre todo en el alcantarillado, ¿no?
Claro.
Que fue lo más duro, en una zona muy plana y con un barro y limo que lo que estaba en superficie se trasladó a un tubo de diámetro 400 y al final hubo obstrucciones y tuvimos los problemas, sobre todo en ello.
Y trabajo para el futuro. Aquí se escucha mucho hablar de resiliencia y de digitalización del ciclo integral del agua. ¿Cómo se están aplicando estas ideas? ¿Cómo se ponen en la práctica y también cómo intentamos concienciar a la gente de que cada gesto cuente y que somos partícipes directos, ¿no?, en toda esta resiliencia.
Somos partícipes directos porque nosotros somos muy eficientes y muy sostenibles, pero depende del uso que haga el ciudadano.
Claro.
Realmente el uso suele ser muy sostenible. Por lo general, el ciudadano es consciente del uso del agua por las campañas que se hacen, pero deben ser conscientes de que hay un gran déficit de inversión y que cada vez estamos gestionando infraestructuras más viejas y, como todo, lo que es más viejo cuesta más de mantener. Gracias a la digitalización nos ha permitido que esas infraestructuras tan viejas pues hayamos sido capaces de que no se note una degradación en el servicio. El problema, lo bueno que tiene la digitalización es que te da información en tiempo real. Tú, para tomar decisiones, tienes que tener información. Si no tienes información en tiempo real, no puedes tomar decisiones. En la DANA del alcantarillado no está digitalizado. Sin embargo, el agua, la potabilización y la depuración está más digitalizado. Con esa digitalización, información en tiempo real y tomas soluciones y tomas medidas. Si no, es imposible. Y esa digitalización, una de las cosas que te permite es que el ciudadano sea consciente del consumo que tiene en su casa, cuánto consume, si consume mucho, si consume poco, y poco a poco se vaya consciente del uso que hay que darle al agua.
Me gustaría que me contaras quiénes son todas estas empresas que tengo aquí a mi alrededor, cada una de diferentes puntos estratégicos dentro de lo que significa la gestión del agua. Vemos instituciones públicas como la Diputación, por ejemplo, de Castellón, que es uno de los stands que tengo aquí a mi lado. Empresas como Acciona, como SAB, aparte de la participación de la gente joven. Cuéntame un poco, ¿cuáles son estos actores fundamentales en esta feria?
Te cuento. En la feria está formado por un comité ejecutivo y hay empresas tanto públicas como privadas. Está, como has dicho tú, pues tenemos aquí Acciona, SAB, Faxa, Ciclagua, Global Único somos nosotros, y hay empresas también públicas, como puede ser la EPSA, que es la entidad de saneamiento de la Generalitat Valenciana, o están las tres diputaciones, Valencia, Castellón, Alicante, está la Generalitat y hay muchas más. Son todas aquellas instituciones públicas o privadas que actúan en el ciclo integral del agua.
Uh-huh. Y yo te quiero preguntar a continuación cómo se gestiona una región como la nuestra, como la valenciana, con periodos de sequía extrema que nos ponen en muchas dificultades, con lluvias torrenciales, que ya sabemos lo que nos provoca. ¿Cuál es el principal desafío para el sector del agua?
El sector del agua tiene muchísimos desafíos. Uno de los importantes es la cantidad de normativa nueva que nos va llegando, lo cual nos hace ser ingeniosos en cómo podemos adaptarnos en los próximos años. Hay proyectos muy potentes que vienen en directiva como de depuración o otros sectores del agua, y tenemos que ser capaces en la directiva, en ser capaces en mitigar el cambio climático, en ser capaces en atraer talento, que para eso tenemos el Hackathon hoy, que es fundamental, y tenemos que ser capaces de buscar una armonización regulatoria y cambiar la gobernanza del agua, porque hay muchos estamentos que actúan en el agua. Claro, cada vez nos acercamos a periodos de más sequías, a inundaciones más frecuentes, y claro, nuestras infraestructuras son muchísimas y muchísimos kilómetros de red y de tuberías y de plantas, ¿no? Muchas de ellas en cauces de ríos, evidentemente, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos que ser ahora, hacernos planes de... Hasta la fecha los planes de excelencia están enfocados de una manera y ahora hay que cambiarlos totalmente, y después de lo que nos ha pasado en la DANA y el apagón, cambiarlos en una línea radical.
Y la parte también didáctica hacia el usuario, ¿no?
Total.
Ahí no sé si igual es la parte más complicada, ¿no? Que todo el mundo entienda que esto, aunque haya en abundancia, es un bien limitado.
Es limitado. Por suerte, en España no tenemos problemas en el acceso a esa agua, en otros países sí que lo tienen, pero es verdad que el ciudadano no lo concibe como uno de los principales problemas el agua, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, ¿no? Quizás si nos dimos cuánto, qué pasaría en mi vida sin una hora de agua o dos horas de agua, algo tan sencillo como lavarte los dientes, ducharte o poner un lavaplatos.
Un pequeño apagón, ¿no? Como el de la luz, pero con
apagón.
El agua, ¿no?
No, pero es que el apagón de la luz, el agua va con luz. Si no hay luz, no hay agua. Entonces, claro, es un verdadero problema porque nosotros trabajamos, somos electrointensivos. Tenemos mucha agua para depurar, para trasladar, para distribuir. Con lo cual, una de las grandes facetas que queremos es que el ciudadano sea consciente y de que al final sea consciente de que hay que hacer inversiones para adaptarnos, porque si no, cada vez tenemos... La digitalización nos ayuda, pero cada vez tenemos instalaciones más viejas.
Sí. Hemos oído, ya para concluir, un aplauso aquí de fondo, porque están aquí los jóvenes exponiendo sus proyectos, y te quiero preguntar ya para concluir, ¿cómo se va a convertir esta cita también en una plataforma de acción, más allá de la charla, en proyectos reales?
Bueno, los proyectos reales, aquí tenemos a los muchachos que están con nosotros. La verdad es que es increíble el talento que tienen, es impresionante. Y lo que nosotros buscamos son aptitudes. Es verdad que ellos no tienen, cuando les preguntas ¿cuántos trabajaríais en el ciclo integral del agua? Ninguno, porque no lo conocen. Entonces, ahora Sí, ahora lo que estamos haciendo es intentar ese talento que conozca el ciclo del agua y que se incorpore en nuestras empresas, porque realmente necesitamos atraer y tener talento. Y aquí hoy hay muchísimo, ¿eh?
Pues esperemos que en un ratito nos vengan a visitar algunos de estos jóvenes talentosos y nos expliquen sus proyectos y qué les mueve también a participar en esta feria de FIACUA. Muchísimas gracias, Vicente Fajardo, director general de Global Omnium. Ha sido un placer. Enhorabuena por esta feria y a seguir disfrutando de este talento que nos viene sobrevenido gracias a estos jóvenes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a comunicar, que nos hace mucha falta.
Un placer. Seguimos en Mediodía, hoy desde FIACUA.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos viendo aquí en directo, en un escenario puesto aquí para la ocasión, a estos jóvenes haciendo sus presentaciones. Son los que han, digamos, triunfado con los proyectos mejor valorados y han hecho una exposición cada uno de ellos en este escenario. Y enseguida esperamos poder contar con algunos de estos chavales, jóvenes estudiantes de FP y también universitarios, para que nos expliquen, bueno, qué ideas han llevado en desarrollo y que han merecido también, bueno, pues ser, galardonados dentro de todas las actividades que tenemos en esta feria de FIACUA. Enseguida aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos ya una ligera bajada de temperaturas, los días son más cortos, algo de lluvia y humedad en el ambiente, y estamos justamente en la época dorada para los virus gripales en las personas, pero también para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, como las temidas humedades estructurales que se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y oficinas. Tenemos al teléfono y damos la bienvenida a Valentín Ballesteros, director de Mutprotec Levante, que nos viene a contar ¿por qué estamos en la temporada alta de las humedades? Valentín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Carles. Un placer estar contigo y tus oyentes.
Igualmente. Oye, las humedades se hacen más presentes justamente en esta época del año, pero ¿cómo afecta esto a los edificios y hogares?
Pues efectivamente, Carles, la humedad se hace más presente y de manera más constante en esta época del año, cuando se suman la bajada de temperaturas, las lluvias y menos horas de sol. Y si tenemos una vivienda mal impermeabilizada que absorbe humedad, ya sea del terreno, húmedo o ambiental, pues tenemos que tomar conciencia de que podemos tener un problema grave, que no es algo meramente estético y que nos afecta a la casa, sino que es algo crónico que afecta a la estabilidad del edificio. Uh-huh. Y lo que es mucho más grave también, afecta a la salud. Una edificación, Carles, puede padecer condensación, muy típica del invierno, como consecuencia del fuerte contraste térmico entre el frío del exterior y el calor del interior. También nos podemos encontrar con humedades por capilaridad, que aparecen en plantas bajas, porque el terreno tiene que absorber mucha humedad y los muros de los edificios filtran el agua como si fuese un terroncito de azúcar. Las humedades por filtración laterales también, que aparecen sobre todo en los garajes, sótanos, parkings o trasteros, cuando el agua presente al otro lado del muro penetra dentro del edificio a través de la pared que forma el muro.
Y de todas estas consecuencias que me has comentado, lógicamente la salud es la que más nos debería importar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Carles. Sobre todo porque mucha gente todavía no es consciente de lo peligroso que es para la salud convivir con estas humedades. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades provoca problemas respiratorios, dolores musculares y afecciones reumáticas, entre otras patologías. Esto afecta en mayor o menor medida a todas las personas, Carles. Pero bueno, deben tener mucho más cuidado las personas inmunodeprimidas, los ancianos, embarazadas o niños. Así que si la gente detecta humedades en su hogar y encima conviven con ellas, algunas personas de los grupos que hemos comentado, pues es bastante urgente actuar.
Pues hablemos justamente de esto. Si padecemos estas humedades estructurales, ¿qué se debería hacer?
Pues claro, lo más importante y principal es ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema permanente y no va a desaparecer con soluciones caseras, como humidificadores, pinturas antihumedad, llamar al albañil para que pique y vuelva a lucir. O sea, más tarde o más temprano van a volver a dar la cara y van a volver a aparecer. Por ejemplo, nosotros en Mutprotec contamos con técnicos especializados que realizan un diagnóstico totalmente exhaustivo para dar un tratamiento personalizado. Y lo más importante, que será definitivo y gratuito.
Pues igual que hacemos las personas que contra los virus de humanos nos vacunamos, vacunémonos también en nuestras edificaciones a través de Mutprotec. Valentín Ballesteros, muchísimas gracias.
Gracias, Carles. Un placer como siempre. Un saludo a tus oyentes.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en esta Feria del Agua, impulsada por Global Omnium, en este EFI Aqua 2025. Tengo que decir que tengo aquí delante de mí una maqueta. Luego haré unas cuantas fotos porque yo creo que esto tenéis que verlo en nuestra página web. Es una maqueta que representa el destrozo que se provocó en nuestras poblaciones a través de esa terrible dana, de aquellas inundaciones espantosas, pero que también muestran, ¿no?, pues el trabajo que se hizo por parte de esos vecinos y voluntarios para ayudarnos a todos en la limpieza. También tiene que ver esto mucho con la gestión del agua. Bueno, tengo aquí conmigo a tres personas, las presento de inmediato. Uno es José Antonio Palomero, responsable de Educación y Divulgación en el Global Omnium. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido,
muy
José
bien.
Antonio.
Muchas gracias.
Y dos jóvenes que han presentado su proyecto dentro de este hackathon, se les ha seleccionado y ahora acaban de presentarlo al público. Y ojalá esto tenga recorrido. Son Julia, si no me equivoco, y
Guillermo.
Y Guillermo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Un placer que nos acompañéis.
Muy bien, muchas gracias. El placer
muchas
es nuestro.
Muchas gracias. Muy bien.
Vamos a empezar con José Antonio. José Antonio, cuéntame qué importancia tiene esta participación de los jóvenes aportando ideas nuevas, frescas e innovadoras en esta feria.
Pues a ver, el talento joven es totalmente necesario para poder seguir creciendo y dando un mejor servicio cada día a la gente. Y luego, por supuesto, el sector del agua, como todos los sectores, está necesitado de este talento, de todas esas formaciones nuevas que han surgido, estos perfiles cada vez más multidisciplinares, para poder dar un servicio mejor.
Y pues, supongo que también cierta sorpresa, primero por la participación, que se ha multiplicado, ¿no? Y luego también por las propuestas.
Totalmente, hemos pasado de un primer hackathon de 60 estudiantes a 250, y con unos perfiles muy, muy, muy variados. Gente desde que viene de ADE, gente que viene de Ciencias del Mar, un montón de ingenieros y muchísima gente de formación profesional.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿hay alguna idea que te haya llamado a ti la atención? ¿Son proyectos que se pueden de verdad luego extrapolar a que sean reales?
Pues hay muchos de ellos que sí, realmente también hay que considerar que en dos días que desarrolle un proyecto que sea viable 100% es realmente complicado, pero sí que es verdad que hay algunos, incluso algunos de los que han sido reconocidos, que sí que se podría hacer. Me viene a la mente una aplicación para atender al usuario, y luego, por ejemplo, que ahora os van a contar los dos reconocidos que tengo aquí conmigo.
Que son estos chicos. A ver, contadme, ¿qué consiste vuestra idea? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo la habéis desarrollado? Adelante.
Bueno, pues nuestro proyecto consiste en la rehabilitación de una cantera en Torrent que está inactiva, y bueno, le queremos dar un segundo uso, primero como un espacio recreacional, pero a la vez como un depósito pluvial para contener las inundaciones que hay en el barranco de al lado, que es el barranco de la Horteta, y de esta manera reducir los riesgos de inundación aguas abajo.
¿Esto cómo se os ocurrió? ¿Sois vecinos de la zona? ¿Lo habéis padecido de cerca?
Pues la verdad es que nosotros, ninguno de los dos, somos de Valencia, pero sí que hemos estado aquí cuando ocurrió la dana y nos afectó muchísimo, como a todos los demás. Entonces, pues nada, nosotros estudiamos Ciencias del Mar y lo que queríamos era un método que hiciera que las plantas de tratamiento de aguas no se colapsaran y no echaran sus vertidos al mar sin tratar, por todos los daños que esto tiene a los ecosistemas. Pero bueno, al final fuimos desarrollando otras ideas que pues van un poco enfocadas a lo mismo y llegamos a la conclusión de que la rehabilitación de espacios es la clave para el futuro.
O sea, que de una idea inicial que no tenía mucho que ver, ¿no?, se fue desarrollando hasta esta idea final.
Exacto.
Que, bueno, os ha permitido tener aquí un reconocimiento, ¿no?, porque sois un montón, a todos no se les puede premiar, lógicamente, sois uno de ellos, ¿no?
Exacto.
Efectivamente, también fue gracias a los mentores que nos fueron ayudando y nos fueron guiando, y guiando nuestra idea desde una idea quizás un poco idealista a una cosa un poco más real.
Qué bueno.
Exacto.
Qué bueno. ¿Qué pensé decir? Sí, sí, dime, Julia.
Nada, iba a decir que sin el apoyo de los mentores esto no habría sido posible. Han estado con nosotros apoyándonos y dándonos ideas y ayudándonos para mejorar hasta que ha salido un proyecto del cual estamos muy orgullosos y sí, que se ha llevado un premio al final.
Qué bien, qué bien. Oye, esto os haría ilusión poderlo llevar a cabo, ¿lo veis factible? Incluso cambiar un poco vuestro recorrido de Ciencias del Mar a meteros en algunos de estos berenjenales más en el terreno,
pues
sí, complicado.
Pues sí, claro, la verdad que no podemos descartar ningún tipo de salida, porque a mí me encantaría. Y sí que creemos que esto se podría llevar a la realidad. quizás adaptándolo un poquito, pero es una forma muy barata de hacer tanques de tormenta que hoy día son bastante caros, de una forma muy económica y encima dando una segunda vida a un espacio pues que no tiene una utilidad.
Oye, ¿creéis que el sector del agua es atractivo para jóvenes emprendedores o creadores como vosotros, aportando soluciones tecnológicas?
Pues sí, la verdad es que nosotros consideramos que el sector del agua es el futuro. Es necesario tener gente que trabaje y que la sepa gestionar de forma correcta, porque al final es de lo que van a vivir las generaciones futuras. Entonces, sí, nosotros los jóvenes tenemos un gran espacio en este ámbito.
Yo, sin embargo, sí que me gustaría añadir,
claro, José Antonio,
que cuando estábamos haciendo la promoción para que animara a los jóvenes a participar, la primera pregunta siempre era: ¿conoces el sector del agua? ¿Te ves allí trabajando? Y la respuesta siempre era no. Solamente en ciertos perfiles, como quizás Ciencias del Mar, sí, que sí que lo ven más cerca, o en Ingeniería Hidráulica, que obviamente está muy relacionado.
Lógico.
Ahí es cuando lo veían, pero normalmente en el logo, cuando han venido aquí y han visto cómo han podido aplicar sus conocimientos a dar solución al reto, se han dado cuenta de las salidas profesionales y cómo ellos pueden tener un futuro real en el sector.
Antes decía Julia que aquí vinisteis también cuando hubo la tragedia. Entiendo que a colaborar, a ayudar, a aportar vuestra canola de arena, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros estábamos en un colegio mayor y todos los chavales nos animamos a ir a las zonas afectadas, a ayudar, a quitar barro. La verdad es que fue una movilización enorme. Y por eso lo sentimos tan de cerca, porque es que lo vivimos todos los días a tope, todas las horas, la verdad.
¿Cómo es la relación entre vosotros? Porque ya sé que esto es una competición, pero hay también buen rollo, ¿no? Para aprender unos de otros,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Nosotros somos pareja.
Ah, muy bien.
Entonces, claro, eso nos ha ayudado mucho también para poder llevar bien el proyecto y apoyarnos en uno a los otros.
¿Y con el resto de ideas, que cada una es innovadora, única y diferente?
Hemos estado súper sorprendidos de las ideas que han salido además aquí. Hay muchísimos proyectos que ni siquiera han podido tener la oportunidad de presentarse frente al escenario, pero que son ideas maravillosas que deben de seguir dándole forma, digamos.
Pudiendo llevarse a cabo.
Exacto.
Y en más de una ocasión, seguro que incluso un par de ellas o tres hasta encajan, ¿no? Unas con otras.
Claro,
¿no?
De hecho, justo hemos estado hablando con los otros concursantes de que hay proyectos multidisciplinares que se pueden aplicar, incluyendo ideas la nuestra, la de, bueno, de varios equipos, sí, para hacer cosas todavía más grandes. O sea que eso es una gran oportunidad también.
Qué bien. Enhorabuena a los dos.
Muchas gracias.
Y al resto también de ya proyectos reconocidos.
Exacto.
Por participar y por involucraros con esta pasión, ¿no?
A
este tipo de ideas. Si quieres concluir, te pediría, José Antonio, bueno, que aproveches un poco para invitar a la gente a que se siga animando a participar en este tipo de cuestiones.
No, ya lo habéis escuchado con testimonio de dos personas que acaban de ser reconocidas.
Sí.
Y es una oportunidad muy grande para que, primero, para conocer un sector que muchas veces es muy desconocido, porque es un sector totalmente esencial, muy innovador y que está necesitado de talento y gente joven. Entonces, animaros a que la próxima edición de FIACUA,
¿sí?,
os escribáis en el hackathon y que ahí, bueno, os estaremos esperando para guiaros, animaros a que desarrolléis un proyecto lo más potente posible para que ayudéis al sector.
Antes comentábamos, ¿no?, que la parte divulgativa y didáctica, ¿no?, de lo que significa la gestión del agua también es fundamental, desde los más jóvenes hasta los adultos de más años, ¿eh? Todos estamos en esto involucrados y hay que arrimar el hombro, ¿no?
Totalmente.
Pues desde aquí estamos encantados de poder también colaborar en este sentido, así que gracias a todos. José Antonio, chicos, un placer. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y a seguir trabajando. Gracias.
Gracias.
Aquí seguimos en FIACUA, en esta edición de la feria en la que el agua es protagonista. En nada hablamos de más cuestiones, gastronomía, literatura, un montón de cosas como siempre aquí en Mediodía.
¿Quieres un trabajo sin límites y con libertad real? En Remax Sorolla buscamos personas con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te ofrecemos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Aquí el éxito depende de ti. Remax Sorolla, tu futuro empieza hoy. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
¿Ganas de Argentina? Viajes La Reina te lleva. Todo incluido. Visitas, comidas y guía acompañante. Sin sorpresas. Salida desde Valencia el 12 de enero.
Infórmate en el 639-002-002.
O ven a Viajes La Reina, calle La Reina 26. Argentina te espera.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas del sector y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para disfrutar, probar y comprar. Del 14 al 16 de noviembre en Feria Valencia.
La Unión Taquigráfica Valencia está preparando el curso académico 1974-75.
Y COPE Valencia ya estaba ahí.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de agua, pero también hablamos de muchas cosas que nos importan. También la cultura es fundamental en nuestras vidas. Hablamos del Ateneo Mercantil de Valencia, que ha galardonado al escritor Máximo Huerta, fue ayer mismo, con el premio de las Letras del Ateneo 2025 por su trayectoria literaria, donde sobre todo pues se ha valorado su capacidad para conquistar al público con una voz literaria única, sincera y profundamente humana. Y tras una noche de tanta emoción para Máximo, hemos querido saber aquí en COPE cómo se siente al haber recibido este premio. Nos ha contado que para él es como la mezcla entre una palmada en la espalda y un abrazo, o como también lo ha definido, un espaldarazo.
Más que una palmada en la espalda, es un abrazo. O sea, la sensación de sentirte querido. Uno escribe para que le lean, para que le quieran, y anoche sentía eso, te sentía querido, valorado. Que aquello que haces en la intimidad, que es escribir un libro, que bueno, pues cuesta y tiene muchos días que no son gratificantes, pues de pronto anoche tenía todo el brillo de una noche perfecta que organizó el Ateneo, y con un montón de amigos, de conocidos, de gente que había venido, y eso, bueno, pues insufla ánimo.
Una noche perfecta, como él mismo dice, en la que ha valorado el reconocimiento como una carga de batería gigantesca, y sobre todo al haberla recibido en su tierra, o sea, aquí, en Valencia.
Pero al ser en casa, nunca había pasado. Y esa sensación de en casa, te reconocen, encima la trayectoria, no una novela, sino el formar parte del engranaje ya cultural valenciano, que notar que formas parte del puzzle, todo lo que supone, brindé muy a gusto.
Para él, para Máximo, escribir bien es leer a otros y estudiar mucho, pero cree que la clave de su éxito se encuentra en la honestidad y también, lógicamente, en la experiencia.
Intento ser honesto cuando escribo. Con el tiempo he conseguido una cierta valentía. Escribir con miedo siempre deja muchas novelas, que algunas, si las recuperara, tendría menos, y pienso en alguna en concreto, tendría un cierto grado de valentía en muchos capítulos. Pero la edad, la prueba error, el saber qué ha gustado, qué no ha gustado, el sentirte a gusto, el perder muchos filtros, sobre todo perder muchos filtros.
Pues desde aquí le damos a Máximo la enhorabuena, también al Ateneo Mercantil de Valencia, como no puede ser de otra manera, por fomentar de esta forma tan brillante la literatura. Y decir simplemente que su primera publicación, tras haber recibido este premio de las Letras del Ateneo, será el próximo 28 de enero con la novela Mamá está dormida, sobre la que ha reconocido sentirse emocionado y muy expectante, una obra que hablará sobre cómo es cuidar a una madre. Y en nada, que tenemos tiempo para todo, GastroCope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ...60 años de radio gracias a ti.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa. Del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis qué pasa los jueves aquí en Mediodía. Sabéis que hablamos de gastronomía, también de turismo, de productores, de restauradores, de restaurantes, de cocineros, en fin, pues un poco de todo lo que nos gusta del buen comer y de disfrutar, ¿no?, de esos momentos únicos en buena compañía alrededor de una mesa y de buenos productos. Y como cada semana tengo aquí a Pedro García Mocholi. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Pues una semana más. Ya nos acercamos, ya viene el frío, está viniendo el frío, o sea que ya estamos navideños de punta.
Pero poco a poco, ¿eh? No te creas tú que el frío está viniendo.
Mira, yo que tengo mucha memoria histórica, te puedo decirte que Valencia siempre ha sido una tierra con una climatología muy especial.
Desde luego que sí, y muy mareante. Bueno, vamos a lo que nos importa, que son las gastronoticias, y luego vamos con la entrevista central del espacio de hoy.
Efectivamente.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, mañana, 14 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Ensalada Rusa. No existe una fecha concreta del nacimiento, pero sí que se atribuye a Lucien Olivier, un cocinero francés del Hermitage de Moscú, que hizo un plato con vegetales y lo coronó con caviar. Eso fue la singularidad.
¿Que lo de Rusia fue en un restaurante ruso?
Sí.
Anda.
Sí. De hecho, te voy a contar otra anécdota. Tú sabes que después de la Guerra Civil Española, la ensalada rusa pasó a llamarse ensalada nacional.
Ah, pues...
Y acierto.
Porque con los rusos no queríamos
nada. No
queríamos
nada.
Vale, vale.
Vale. Bueno, la ensalada rusa es uno de los clásicos de nuestro aperitivo. Hay muy buenas ensaladas rusas.
Muy, muy buenas.
Si y aquí, por ejemplo,
buena...
tienes el Rausei, el Bar Ricardo, ahora con 58, el Milán hace unas ensaladas rusas buenísimas. Yo voy a hacer un pequeño ejercicio de nostalgia.
¿Sí?
Al Bar Cano de la Plaza Cánovas del Castillo, donde hacían dos ensaladillas inolvidables, la vegetal y la de marisco. Es un plato que, bueno, cada uno tiene su librillo. Sí que es verdad que en Murcia, por ejemplo, lo hacen con un toque muy avinagradito, que está muy rico, pero bueno, la ensalada rusa es un plato inolvidable. Y nuestro amigo Michel, del restaurante Eladio, Michel Rodríguez, La semana que viene, el 20 de noviembre, o sea, el jueves que viene, inaugurará ese calendario de la Cona, la primera laconada del año, aprovechando estos primeros días de frío que están viniendo, donde hace un menú pues de croqueta de bonito y boletus, caldo gallego, la empanada gallega es inolvidable, y luego el lacón con col, garbanzos y patata. De momento no sabéis si habrán grelos, que es el característico, y así que ahí estaremos con el postre, leche frita con helado de leche merengada. Qué incluye bien. Café, petit four y un Martín Lagarón de Ribera Sacra.
Es verdad, que el Ayo consigue traernos el sabor de Galicia desde hace años aquí a Valencia, quedado, y lo hace con muy buen criterio.
Se ha quedado como el restaurante, digamos, emblemático gallego. Sí. Marbiaz es un bar gallego, pero como restaurante tenemos a nuestro amigo Michel.
Muy bien, pues ya está esta propuesta hecha y ahora vamos a recordar el almuerzo que nos propone Marvi.
Marvi, nuestro querido Tino. Hoy hemos hecho una cosa muy singular, hemos comido una empanada gallega.
Anda.
La hace buenísima, una masa crujiente, un
hoy
relleno.
Todo gallego.
Hoy todo gallego, hoy estamos en el foro gallego. De verdad que es un restaurante, ya está, hablaremos con él pronto porque ha empezado también un poco con los caldos gallegos, que ahora con este frío pega mucho el caldo gallego, o sea que pronto estaremos hablando con Tino para que nos hable de ese rico y contundente caldo gallego.
Muy bien. Pues vamos a por el lío de hoy, que es ni más ni menos que celebrar que ya los productores de cava están ahí ultimando la campaña, que está a punto de arrancar, y luego ya brindaremos con alguna cosita más, como hacemos cada día en Gastro. Pero primero hablamos con la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Y tenemos ya comunicación directa con Rebeca García, que es la presidenta de la asociación. Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Rebeca? Buenos días.
Fenomenal, muy bien. Con sol aquí en Requena, buena temperatura, fresca pero buena.
Qué bien, qué bien. La temperatura clásica de Requena, que es fantástica para esos cavas que elaboráis, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, si no tuviéramos esta altitud, estos fríos de invierno y esas noches también frescas, pues no sería lo mismo.
Efectivamente. Bueno, tampoco sería lo mismo arrancar la temporada si en estas épocas, en estas fechas de noviembre, no tuviéramos una cita con vosotros en el mercado de Colón, que ya es un clásico.
Sí, 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 es un clásico. Esta será la décima edición. Hacemos 10 añitos en el mercado de Colón. Y bueno, lo estamos deseando porque es el lugar donde nos encontramos con nuestros amigos, nuestros clientes, en un formato festivo, agradable, popular, así que deseando que llegue el día.
Y sobre todo próximo.
Sí, por supuesto, súper próximo, porque estamos los bodegueros ahí sirviendo el cava y podemos conversar tranquilamente con los que vienen a visitarnos, a catar las novedades, que habrá novedades de añadas, de cubes nuevas. Y siempre es un momento relajado para todos nosotros, que podemos llevar también a nuestra familia, y nos sentimos súper cómodos en ese ambiente prenavideño, además.
Exacto.
Porque ya se empezará a notar así esa agitación bonita de compras que precede a la Navidad, así que sí, el
fantástico.
Mejor lugar.
Oye, cuéntame, porque las fechas, vamos a decirlas, son el 21, 22 y 23, ¿verdad?
Sí, eso es, viernes, sábado y domingo de la semana que viene. Y empezaremos el viernes por la tarde, sobre las 5 de la tarde, y bueno, pues hasta las... No, a las 5, no, a las 7, perdonadme, a las 7 hasta las 11 de la noche. Y luego el sábado en formato mañana y tarde.
¿Sí?
Y el domingo solo por la mañana.
Muy bien. Oye, te quería un poco tirar de la lengua. Me has dicho ya que habrá alguna novedad. ¿Se puede adelantar alguno de esos productos especiales que vais a ofrecer a los clientes para que la gente ya vaya haciendo boca?
No se puede adelantar nada.
Vale,
hay que venir, hay que catar y hay que descubrir.
In situ, hay que decirlo in situ.
Vale, vale.
Sí.
Rebeca, aparte, digamos, la degustación de cavas que vamos a tener y de la que vamos a disfrutar, también hay una pequeña sección gastronómica, ¿no? Cuéntanos algo de la sección gastronómica.
Sí, eso es. Están puestos todos los operadores del mercado de Colón, que tenemos tanto a Manglano, a Pescadería,
Mari Martí,
tenemos a Maquín Café, tenemos también a Micub, o sea, tenemos a todos los operadores del mercado de Colón con su oferta gastronómica, que por supuesto es imprescindible para combinar con nuestros cavas de Requena. Siempre ese maridaje es único. Siempre acompañar un cava con un bocado. Por raro que sea, diverso, todo va a combinar fenomenal con cava. Y la demostración la tendremos esos días en el mercado de color.
Muy bien. Muy bien. Oye, sí que es muy importante destacar que desde que hace unos años se dio esa sentencia favorable a vosotros, que podéis poner esa etiqueta de cava de Requena, habéis también tenido un salto importante a la hora de vender vuestros productos y también de que la gente los pueda conocer, ¿no? Y distinguir, sobre todo, de otros.
Sí, claramente, el poder hablar sobre nuestro territorio, que es Requena, y de su singularidad, de sus diferencias con respecto a otras zonas donde también se elabora cava, pues ha sido un antes y un después, en el sentido de que tenemos identidad propia y además estamos unidos para celebrar esa identidad. Uh-huh. En la que también hay diversidad, porque somos 7 bodegas las que conformamos la Asociación de Elaboradores de Cava. Uh-huh. Y cada una tenemos nuestro estilo propio, pero claro, siempre, uh-huh, con esas características únicas del territorio, que es la altitud, la frescura, la acidez, la longevidad y la frutalidad extrema. Entonces, bueno, nos sentimos unidos en esas características, pero también cada uno con su personalidad, sus secretos en la elaboración y su filosofía, ¿no?
Ya apetece, ya apetece. Muy bien, muy bien, muy bien.
Querida Rebeca, has hablado hace un momento de lo importante de acompañar siempre un bocadito con una copa de cava. A mí no me vas a convencer porque tú sabes que soy un cavadicto, ¿no? Pero ¿qué le dirías a esa persona que dice que el cava siempre es para el postre?
Para brindar.
Y un poco desestacionalizarlo, ¿no? Consumir
bueno,
cava.
Le diría que está anticuado, que se tiene que renovar y con mucho respeto, ¿eh?
Sí,
pero que
siempre
tiene que probar a introducirlo tanto en el aperitivo como durante la comida, porque hay un cava para cada momento.
Efectivamente.
Y no me canso de decir que es la bebida más versátil, porque su acidez natural, el carbónico, ayuda a limpiar el paladar, a disfrutar más del bocado que va a preceder o que va a suceder. Y, te aporta mucha frescura, uh-huh, en boca, te da placer máximo. Uh-huh. Y, es el compañero perfecto, como os he dicho, de casi todo. Menos alcohol, mejor digestión,
sí,
y muchísimo placer. Así que no dejes.
¿Qué más se puede pedir, no? Muy bien.
Me has reconvencido. A un convencido nato como yo, que tú lo sabes, me has reconvencido.
Muy bien. Pues nada, Rebeca, muchísimas gracias. Que sean unos días fantásticos para vosotros y para toda la gente que os va a acompañar seguro. Y apostemos una vez más por nuestros cavas, que son excelentes, lo sabemos, y lo vamos a poder comprobar otra vez los días 21, 22 y 23 en la Feria del Cava del Mercado de Colón. Gracias.
Venga, os esperamos.
Fuerte abrazo. Será un placer. Será un placer. Gracias.
Un saludo.
Gracias, Rebeca.
Mediodía.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y de los cavas que acaba de contarnos Rebeca, vamos también vamos a seguir brindando como solemos hacer, ¿no?
Hombre, por supuesto.
A ver, ¿de qué va el brindis de hoy?
Hoy vienen, me han llamado de Reusey, que tienen ya los primeros rebollones de la temporada, una exquisitez, elegante, persistente, bien limpio, es el fundamental a la limpieza, y un sabor muy refinado. Y lo vamos a acompañar con...
Pues con este brindis, que va a ser de un vinito...
Bobos, Finca Casa La Borracha, 100% Bobal, un vino con complejidad, aromas de roble, fruta madura, sotobosque, y luego en boca es graso y pasa potente y elegante.
Y liga bien con lo que
perfecto,
acabas de decir.
Perfecto, con las setas y con los rebollones.
Con los níscalos, ¿no?
Los níscalos, sí.
Ah.
Níscalos, rebollones.
Qué bueno. Ya me está apeteciendo. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy con este brindis que siempre nos sirve para cerrar y para invitaros a que la semana que viene, como cada jueves, estéis aquí para compartir con nosotros nuestra pasión por nuestra gastronomía. Pedro, gracias.
A vos, ti y a nuestros oyentes, por supuesto.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Valencia.
Estar informado.
Por un solo voto, el Congreso de los Diputados ha decidido esta mañana que se mantiene el calendario previsto y la central nuclear de Cofrentes cerrará en 5 años. Saludos de Carles Villeta. Te cuento de inmediato esta información que nos trae nuestro compañero Santi Pacheco, porque la llave de este asunto la tenían los diputados de Junts, que finalmente han preferido abstenerse. Así las cosas, la espada de Damocles sigue pendiendo sobre las plantas nucleares en funcionamiento. En el caso de la valenciana, si nadie lo remedia, se apagará el 30 de noviembre de 2030. Para que te hagas una idea, casi la mitad de la energía que consume cada día la comunidad valenciana se produce en la central nuclear. Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Pues preocupación en el empresariado valenciano. Hay mucho en juego, demasiado, pérdidas millonarias, inversiones que seguro volarán hacia otros destinos, muchos puestos de trabajo en el aire y lo que nos afecta absolutamente a todos. La factura de la luz se pondría inalcanzable para la mayoría de los bolsillos. Vamos por partes. Según el último estudio de Cámara de Comercio de Valencia, en juego más de 12.000 empresas que dan trabajo directo o indirecto a 185.000 valencianos. Su presidente, José Vicente Morata.
Estamos viendo que a nivel mundial aquellos países que tienen energía nuclear son aquellos que son dinámicamente, económicamente mucho más activos, tanto en inversión como en innovación. Y no podemos perder ese tren. En estos momentos estamos atrayendo industria, la industria crea empleo de calidad, la industria genera riqueza y queremos estar ahí.
Impacto en el empleo, pero si esto no fuera suficiente, todos los informes de cierto rigor demuestran que la demanda de energía es creciente y con las llamadas energías alternativas directamente no da. Por eso, cualquier multinacional que estuviera pensando en invertir por aquí y por lo tanto generar puestos de trabajo, si no sabe si tendrá o no suministro estable ni tampoco a qué precio, se lo pensará mejor. Héctor Domínguez es ingeniero y además hasta hace 2 años estuvo al frente de la Sociedad Nuclear Española.
Tienes grandes industrias que están planteándose venir a España, a la Comunidad Valenciana, y una de sus principales preocupaciones, sobre todo si son industrias electrointensivas, es un suministro de electricidad estable, pero ya no solo estable porque haya garantía de suministro, sino también estable en precio. Y entonces, ante esa preocupación, si no tenemos fuentes de energía que garanticen esa estabilidad de precios, pues pueden plantearse no venir.
La renuncia a esta energía se traduciría, estima el informe de Cámara, a unos 450 millones de euros en inversiones durante la próxima década. Y de la macroeconomía nos vamos a la economía doméstica, porque si finalmente dentro de 5 años nos quedamos sin nuclear, prepárate para pagar un 23% más en la factura de tu hogar o un 35% más si lo que tienes es un negocio.
Se hizo un estudio por parte de Pricewaterhouse en el que se demuestra que sin nucleares habría un incremento de en torno al 25% del precio de la energía para usuario final y para pequeño comercio y hasta un 35% de incremento de precio de la electricidad para industria. Entonces esto es un impacto muy importante que tendríamos si abandonamos la energía nuclear.
Seguimos, Carles, te cuento. Lo que dicen los expertos, incluso los que defienden el apagón nuclear, es que se ha querido correr demasiado. Hasta dentro de muchos años, la energía estable que genera la nuclear de Cofrentes es insustituible. Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Angélica Gómez advertía de un caos energético.
El coste de la energía la amortigua ahora mismo las centrales nucleares, o sea, es lo que realmente hace que no estemos aquí ya sumidos en un caos energético. Lo bonito sería que todo se pudiera hacer con renovables, pero claro, no se puede avanzar tan rápido como se quiere, entonces hay que hacer un análisis realista.
Esto explica, por ejemplo, cómo países como Alemania, que habían apostado por el desmantelamiento de sus nucleares, están ahora reculando. Motivos, la verdad, es que no faltan. La propia dinámica económica hace que cada vez se precise más energía. Además, hay una apuesta por la movilidad eléctrica, lo de los coches, etcétera, y eso, evidentemente, va a disparar el consumo. Luego tenemos los fenómenos atmosféricos, como las olas de calor, lo del cambio climático, que van a ser cada vez más frecuentes. Y la necesidad, pues eso, de más energía, de más aire acondicionado. Y por si fuera poco, lo de la suicida dependencia que Europa tiene del gas ruso y que se ha puesto ahora en tela de juicio precisamente con la invasión rusa al país Ucrania. Bueno, un último argumento. La energía nuclear proporciona inercia en la red eléctrica, ayudando a evitar apagones como el que tuvimos este pasado mes de abril. Las renovables hoy en día, hoy por hoy, son incapaces de evitar las fluctuaciones de frecuencia que son las que causan esa caída de red.
Pues mal vamos. Si una no nos gusta y otra no alcanza, a ver cómo nos apañamos. Santi Pacheco, compañero, muchísimas gracias.
Venga, hasta ahora.
Sigue ese mediodía con Pilar García de la Granja.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vuelven los biodías de Biopark.
En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior.
En noviembre aprovecha los biodías de Biopark.
¿Necesitas cercados, verjas o vallas metálicas?
En enitorival.es y en calle Gibraltar 2 de Cuart de Poblet tenemos la solución. Somos fábrica de mallas metálicas y plastificadas y galvanizadas. También postes y puertas. Lo que necesites, tu cerramiento perfecto. enitorival.es.
¿Me guardas un secreto?
Puede.
Ya ha abierto el nuevo Hospital Vitas Valencia Turia y tienen los mejores especialistas médicos. Además son muy ágiles en la atención y en el diagnóstico y trabajan con las principales aseguradoras.
Uy, lo siento, pero esto lo tengo que contar.
Hospital Vitas Valencia Turia. Un hospital 5 estrellas y una salud sin esperas. Pide cita o descárgate la app. Vitas, vivir para cuidarte.
Vuelve Torrent Histórica. Alejandra Amenábar y Begoña Valero, entre otros, te esperan del 19 al 22 de noviembre junto a clubs de lectura y una nueva feria histórico-literaria. Toda la programación en torrenthistórica.com. Impulsa Ayuntamiento de Torrent.
Novembre és pura sinfonia musical en les arts. El 12 de novembre, Sir John Eliot Gardiner dirigí sinfonies de Dvorak i de Sibelius. I Daniele Gatti aborda la integral de Brahms en dos vetlades, el 18 i el 20 de novembre. Les arts, per a descobrir l'orquestra de la Comunitat Valenciana.
Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo. Es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.